Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están amigos de AMED? Es un placer saludarlos. Y el día de hoy tengo un tema muy interesante que vamos a ver, que es la estrategia para modificar el entrenamiento en función del dolor agudo. Bueno, antes que nada, bienvenidos a AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti. Y bueno, vamos a ver hoy la estrategia para modificar el entrenamiento en función al dolor agudo y las molestias que experimentamos los deportistas durante el entrenamiento. Y mira, yo no sé si te ha pasado, porque es muy frecuente que nosotros tengamos dolores durante el entrenamiento y que se van acumulando conforme la edad también. Y vamos a ver el punto número uno. ¿Por qué se experimenta dolor agudo en algunos deportistas después de entrenar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Bueno, experimentar dolor agudo y la molestia puede ser una peculiaridad del ejercicio físico y la práctica deportiva. Y esto puede ser por una falta de calentamiento adecuado. ¿Cómo debería ser el calentamiento? Pues deberíamos de calentar más o menos 8 a 10 minutos para que el cuerpo empiece a circular toda la sangre y todos los elementos que va a necesitar, las articulaciones, los ligamentos, se preparen para un entrenamiento. Pero muchas veces esto no sucede. Empezamos a entrenar de repente, hacemos 2, 3 de bench press y nos vamos a entrenar. Al cabo del tiempo podemos tener lesiones importantes. En este contexto, tanto el dolor agudo como la molestia pueden ser experimentados por deportistas lesionados o que no estén lesionados. Y de repente una lesión se puede hacer crónica y puedes tener realmente problemas importantes a través del tiempo. Y esta molestia generalmente surge en el trabajo de fuerza de acondicionamiento físico. Y se pueden experimentar, por ejemplo, en movimientos articulares o multiarticulares cuando llevan mucha inercia, cuando tienes mucho peso y dejas que el peso te lleve y hasta arqueas la espalda y tienes una mala técnica de ejecución. Y sobre todo, la gente que usa ciclos de esteroides, sus músculos pueden aguantar más peso que las articulaciones y los ligamentos. Mientras uno está joven no hay tanto problema, pero con el paso del tiempo y de los años ya no va a ser tan fácil que el cuerpo aguante y vas a empezar a experimentar lesiones de articulaciones, de ligamentos y algunas crónicas y dolores muy fuertes. Así que una mala técnica de ejecución o una disfunción de los tejidos blandos, una mala elasticidad, flexoelasticidad, articulaciones al inicio y al final te pueden llevar a que te lesiones. Es como si un coche, pues bueno, actualmente ya lo puedes hacer, ¿verdad? Pero que lo prendas y que salgas así corriendo con el coche, sobre todo de nuevo, se echaría a perder porque no ha entrado en un calentamiento, incluso en los deportes olímpicos. La gente empieza a calentar antes de tener la prueba porque si no, la probabilidad de lesión es mucho mayor. Punto número dos. Bueno, cabe aclarar que en los competidores olímpicos o de cualquier otra índole, el objetivo no es mantener la salud, es ganar la competencia a pesar de que se lesionen. Pero hablando del acondicionamiento físico, para la mejora de la salud, no nos debemos de lesionar. Ahora, hay dolores bajos, el punto número dos, del nivel del entorno del deportista. Y el entorno del entrenamiento del deportista libre de lesiones puede experimentar diversos grados de dolor específico en ciertos lugares, en la cadera, cuando realiza un ejercicio en particular, por ejemplo, la sentadilla. Es muy común lesionarse hernias de disco en las sentadillas por una mala ejecución, por ejemplo, por hacer sentadillas profundas, que no deberían ser sentadillas profundas a menos que se hace un deporte olímpico o de alta competencia para el mejoramiento de la salud. No, deberías bajar hasta los 90 grados con un peso que pueda ser soportable. Es mejor meter contracciones isométricas en ese momento que hacer sentadillas profundas. Si estás haciendo sentadillas profundas y las rodillas sobrepasan la punta de los pies, es muy probable que te lesiones las articulaciones. Igual si tienes una tablita en los talones que te empuja, ya no se suele usar mucho, pero todavía hay gente que tiene una mala técnica y la mala técnica es la principal fuente de lesiones. Generalmente entrenamos para tener resultados. Si tú entrenas para el ego, es decir, para que tú sepas que cargas mucho peso y no es el peso que debes de tener, te puedes lesionar. Por eso es una prueba de una RM a través de fórmulas para no cargar tanto peso, para ver cuál es el peso indicado y sobre todo una buena ejecución. Es por eso que las técnicas de los entrenamientos con la gente nueva primero se practican con ligas antes de pasarlo a hacerlo con máquinas, ¿ok? Así que la gente se lesiona y hace como que no le pasa nada y sigue entrenando porque tolera el dolor y no lo reporta y a través del tiempo se hace un dolor crónico. aunque posiblemente solo de bajo nivel el dolor, se debe de ver como una advertencia, porque a través del tiempo, y te lo digo por experiencia, ¿verdad? Pues entonces vas a tener dolores importantes de por vida. Y es realmente tener un dolor crónico por exceso de ejercicio de joven, pues no es una buena idea cuando estés más grande. Y más grande no es que tengas 80 años. El envejecimiento empieza a partir de los 35. Pero después de los 50 debe ser un programa de entrenamiento totalmente diferente para alguien de menor de 50, porque a nivel fisiológico y hormonal ya no produces las mismas sustancias que necesitas de reparación y para mantenerte en buenas condiciones. Así que es muy importante. Muy bien, el dolor en este contexto puede ser producto, obviamente, ya dijimos, de una técnica deficiente. Casi todo viene de una mala técnica, de una destrucción tisular de tejidos y tendones, que eso va a generar más estrés con las articulaciones. Inclusive pudieras tener una lesión a nivel de lesionarte una articulación de manera permanente y tener que esperar mucho tiempo a recuperarte y ya no entrenar igual. Así que si estamos ignorando el dolor, te puede conducir en última instancia a un mayor riesgo de lesión musculoesquelética, de ligamentos y de tendones, cosa que tú no quieres y por supuesto no quieres para tus entrenos. Por eso tan importante tanto el calentamiento como el enfriamiento, que serán 10 minutos y 10 minutos, y eso no se cuenta de la sesión del entrenamiento. Punto número 3. Factores por los que los deportistas tienden a lesionarse. Bueno, para el deportista y el entrenador, el dolor y la molestia deben ser vistos como un importante mecanismo de retroalimentación, porque indica si un movimiento o actividad se está haciendo adecuadamente o no. Si tú estás haciendo un movimiento en el gimnasio y sientes dolor y ya llevas tiempo entrenando, probablemente la técnica de ejecución esté mal hecha, porque no debes de sentir dolor en ese momento. Si un agotamiento muscular, si estás haciendo hipertrofia, y obviamente al segundo día o tercer día puedes sentir que los músculos se reparan, eso puede ser normal, o un dolor producido por exceso de ácido láctico en un esfuerzo anaeróbico importante, pero no al estar haciendo un ejercicio. Sin esta información, el cuerpo puede soportar carga excesiva día tras día y va a aguantar más lesiones, y eso te va a tener más problemas a ti o a tu entreno. Y fíjate cómo hay clínicas de fisioterapia y clínicas del dolor llena de deportistas que se sobreentrenaron por una mala técnica o por cualquier otro motivo de los que te estoy explicando. Y aquí vemos, hay una gran variedad de factores que pueden situar al deportista de todas las edades a un mayor riesgo de lesiones, y de mayor de 50 también. Una de ellas que vamos a tratar ahorita con esto que ha habido ya de la pandemia, que muchos nos da por hacer ejercicio, y me incluyo al principio de la pandemia, pues yo corría mucho y ya no puedo correr tanto, ha pasado un año, pero pasé de los 56 a un año más, y no puedo hacerlo y me sobreentrené, y un día me contracturé las pantorrillas después de correr, y yo corría muchos años. Entonces las demandas de entrenar con mayor frecuencia, con volúmenes altos de entrenamiento, es decir, la carga total de horas semanales que pones, te lleva a un volumen total donde estresa al cuerpo de más, y entonces el cuerpo está tan cansado que se puede generar una lesión mucho más rápido. Más no es sinónimo de mejor, debemos de controlar esa parte. B, ignorar el riesgo potencial de las lesiones de alto impacto en algunos deportes es perjudicial. ¿Por qué? Bueno, no en algunos deportes, en todo, en el acondicionamiento físico. Porque vas a ser capaz de tener una alta tolerancia al dolor, pero te vas a poder lesionar con mayor frecuencia. Entonces no se trata, ahora sí que dice no pain, no gain, no se trata de que duela como para lesionarte, pero sí de un esfuerzo del ejercicio. ¿Cómo se mejora todo eso? Por supuesto con una buena técnica. Y también te puede conducir un sobreentrenamiento al agotamiento, tanto físico, fisiológico, como psicológico. Y llega un momento que dices, ¿sabes qué? Hoy no quiero entrenar, no quiero hacer nada. Pero en tu mente pasa, no, debo de ir a entrenar porque se me va a caer el músculo. Eso se llama vigorexia, ¿eh? No voy a perder la grasa por un día, no. Deberías de entrenar 3 días y uno de descanso, dependiendo, para obtener beneficios del acondicionamiento físico para la mejora de la salud, entre 4 o 5 veces a la semana es suficiente y no debes de llevarlo al extremo. Ahora, los amantes del deporte que competimos y todo puede ser, pero los entrenamientos normales que tienes no. Así que si hay un sobreentrenamiento y es a veces muy seguro, va aunado a que mucha gente no sabe de nutrición deportiva, no sabe de suplementación alimenticia sobre el deporte y no puede llevar una adecuada distribución de nutrientes y de entrenamiento. Y eso trae consigo que, además del entrenamiento, una mala nutrición pueda causar problemas, como una falta de potasio, por ejemplo, en entrenamientos de alta resistencia que te puede agotar por no tener electrolitos suficientes para el metabolismo. Punto número 4. El dolor ha arraigado a la cultura de la perseverancia, ¿verdad? ¿Qué decimos? No, tú síguele entrenando, te va a doler. Y entonces mucha gente seguimos entrenando y las lesiones resultantes por el tiempo perdido entre el entrenamiento y la competición, pues sale peor el caldo que las albóndigas, como decimos en México. O aquellas lesiones que son transitorias y que no resultan en ese tiempo perdido desde el entrenamiento hasta competir. Miren, yo entreno, me gusta remar y yo entreno, tengo una remadora en mi casa. Y entrenaba también pesas. Y poco antes de los 50 años entrenaba igual y de repente me lesioné porque estuve entrenando tanto tan fuerte que el cuerpo reclamó. Y luego tuve que dejar de entrenar 6 meses para recuperar la lesión del hombro. Entonces, estar entrenando constantemente te va a traer como consecuencia que puedas tener una lesión y que suspendas el entrenamiento. Y suspender el entrenamiento es algo que tú no quieres hacer. Así que potencialmente la cultura de algunos deportes se presionan los deportistas para seguir entrenando y compitiendo, incluso cuando están lesionados. Entonces es muy importante que tú puedas definir quiénes son mis clientes, quiénes son mis entrenos. ¿Es gente que quiere mejorar su salud? ¿O son gente que quiere competir? ¿O son gente que quiere competir y ganar a costa de su salud? Que también los hay y también se vale. Por eso es importante plantear los objetivos desde un principio. Los atletas olímpicos, ¿cuál es el objetivo de los atletas olímpicos? ¿Conservar la salud? No, no es conservar la salud, es ganar a cualquier precio, ¿ok? Entonces es algo que debemos de ver. Los procesos psicosociales que pueden existir entre algunos entornos deportivos. Por ejemplo, cuando estás entrenando con un grupo de CrossFit y que tú ya estás cansado, ya no quieres seguir, vamos, sigue, sigue. Y probablemente esa repetición que hagas te pueda lesionar. Por ejemplo, juntan los grupos. Puede haber alguien de 18 años entrenando con alguien de 35, con alguien de 55. Hace poquito yo fui a un gimnasio aquí cerca donde vivo, donde hacen este tipo de entrenamientos. Y le dije, oye, yo tengo 57, entreno con todos. Sí, tú puedes hacer lo mismo. No, no puedo hacer lo mismo. No, yo no tengo la misma flexibilidad, elasticidad, capacidad de recuperación que un chavo de 18 años o que alguien de 35 años. Y yo tengo 56 y alguien de 80 no puede tener lo mismo que yo. El entrenamiento es específico para cada persona, dependiendo su edad, su peso, su estatura. ¿Qué puedo hacer en el mismo grupo al mismo tiempo? Sí, pero con otras especificaciones de repeticiones, de peso y de todas esas cosas. Sin embargo, la presión de vamos, tú puedes otra y otra, no, me puede llevar a una lesión importante, ¿ok? Y la voluntad de perseverar y tolerar el dolor y la molestia se ve así como, ay, eres parte del equipo, aguantas el dolor, sigue adelante. Y no, muchachos, hay que prever el dolor por lesiones con nosotros y con nuestros entrenos. Tú quieres un buen acondicionamiento físico de por vida. Quieres llegar a los 80, a los 90 años, bien, con una buena calidad de vida. Y tú quieres entrenar a tus entrenos para que hagan lo mismo. Punto número 5. Enfoques comunes para la medición del dolor. Porque desde un punto de vista clínico, la evaluación del dolor es difícil. No hay un dolorómetro, ¿verdad? ¿Cómo voy a generar un dolorómetro? Hay ciertos puntos clínicos que se pueden medir, como la hipertensión, que pueden ir por el sobreentrenamiento. También se podrían medir algunas sustancias bioquímicas, pero sería como muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como entrenadores? Preguntas, ¿ok? Pero preguntas de ¿estás bien o te sientes mejor? Pues te puede decir, sí, me siento mejor, estoy un poco bien, pero no, no tenemos como una escala. ¿Se acuerdan de la escala de Born para el entrenamiento que hemos visto en otras ocasiones? Bueno, aquí también tenemos una escala del dolor agudo, cómo puede evaluarse de manera fiable. Si quieren las diapositivas, me pueden escribir un correo a mercadotecnia@medweb.com para que yo se las mande, por favor. El dolor agudo puede evaluarse de manera con una hoja. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja que tú puedes hacer cuando alguien presenta algún dolor. Ya haces un cuestionario detallado de una forma simple y de un uso visual muy interesante. Entonces, intensidad del dolor. A ver, vamos a ver, del 0 al 4, ¿qué tan intenso es tu dolor? ¿Es nada, ligero, es molesto o es insoportable? La frecuencia del dolor, ¿cada cuándo te da? Entonces, tenemos también valores del 0 a 4. No me da, es resistente, es frecuente, muy frecuente. ¿Cómo es el dolor? Y ya por números tú puedes ir checando algo que puede estar mejor, ¿ok? Luego también viene el consumo de analgésicos, si la gente está consumiendo analgésicos para el dolor o lo está soportando solo. Y ahí viene un cuestionario. Y también la incapacidad. ¿Este dolor te incapacita? Y ya, 1, 2, 3, 4. Y también puedes hacer las horas que estás haciendo de conciliación del sueño. Si estás durmiendo bien o si el dolor es tan fuerte que no te deja dormir. Y si no te deja dormir, entonces a lo mejor tomas una pastilla para dormir, que en este caso sumaríamos un punto más. Y este es el cuestionario del índice de Liternem para saber lo del dolor. Y tú en eso te puedes basar para saber si tú o tu entreno se están pasando en el dolor, para tener algo como más específico. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos cómo se puede hacer también el dolor agudo, cómo se va evaluando en las intensidades que acabamos de decir. O también puedes usar esta encuesta. Pueden ser utilizadas para proporcionar medidas de intensidad del dolor. Es un poco más fácil. Haces un cuestionario y pones 0 sin dolor, 1 dolor leve, 2 dolor moderado, 3 dolor severo, 4 dolor muy severo, 5 máximo dolor. La ventaja de estas escalas es que pueden ser rápidas y fáciles de administrar, proporcionándote una información inmediata sobre la intensidad del ejercicio que está haciendo tu entreno y qué es lo que debes de recomendarle en ese momento, suspenderlo, ir a ver un especialista, bajar la intensidad, revisar la ejecución, revisar la técnica, revisar el peso, checar con qué porcentaje del 1RM lo está haciendo para evitar dolor, es algo importante. Punto número 6. Mediciones del dolor en el entorno del entrenamiento. Bueno, el dolor no siempre se debe considerar como el único determinante si un deportista se ha recuperado completamente de una lesión. Porque una vez que te recuperas de una lesión es como una hojita que ya se arrugó, no quedas totalmente bien. Cuando está presente el dolor puede causar que el deportista cambie sus patrones de movimiento. Es decir, que puedas ejecutar una mala técnica por evitar el dolor. Una reducción también, por ejemplo, en el impulso de la aceleración de la pierna, una mala posición. Actualmente, ahorita hay mucha gente trabajando en oficinas y entonces tiene una que se llama epicondilitis, que es inflamación del epicóndilo que está aquí, ¿verdad? Que es el dolor del codo de tenista que se da por estar tanto tiempo en la computadora, por un sobreuso de un movimiento, pues causa un dolor. Es algo importante que está sucediendo. Una estrategia típica adoptada cuando un deportista experimenta una lesión por sobreuso es limitar el uso de la parte afectada, ¿ok? Separa ese movimiento junto con un fisioterapeuta, si es necesario, haces ajustes para el entrenamiento o para competir. Hablando de competencias amateur, chavos, porque los que son competidores olímpicos es otro tipo, bueno, es la misma precaución, pero es otro tipo de manejo. Y estos cambios van a ayudar a reducir la exposición del área lesionada a un estrés mayor o a una alta o repetitiva. Por ejemplo, si tú tienes una lesión en el tronco superior, bueno, por un tiempo a lo mejor dejas de entrenar arriba, sigues entrenando abajo y solamente haces ligas o algo que no te provoque dolor o inclusive nada para dejar que el músculo se restablezca y solamente ejercicios que te mande un fisioterapeuta para recuperar esa movilidad. ¿Ok? Conclusiones. Saber que algunos deportistas lesionados pueden regresar al ejercicio mientras aún experimentan cierto nivel de dolor tiene implicaciones significativas. Sobre todo, cómo debe gestionarse un programa de entrenamiento. Es decir, alguien que fue lesionado puede regresar, sí, pero con una progresión del ejercicio de ir poco a poco hasta llegar al punto donde lo había dejado. Una estrategia para cuantificar y clasificar la percepción del dolor, como la que acabamos de ver, o otra que puedas buscar para de manera rápida recolectar la información y determinar si es apropiado detener el entrenamiento o seguirlo, o bajar la progresión, poner otros ejercicios específicos o acudir con un especialista. Sería súper importante. Bueno, espero que esta información, como siempre, te haya servido, te haya funcionado. Yo soy Ahmed de Asociación Mexicana de Educación Deportiva, el deporte, la nutrición más cerca de ti. Y bueno, suscríbete a nuestros canales que estás viendo aquí en pantalla para que puedas estar con nosotros. Y bueno, pues solamente quiero saludar a Gabriela Chocoreta de Valencia, Moni Becerril, saludos, Israel Carmona, saludos, Rosa Núñez, saludos, Erika Trejo también, Rafrax, saludos, Ángelo de Jesús, saludos. Y bueno, espero que esta información les sirva. Te acuerdo que estamos cerca a la semana del entrenador en AMED. Es totalmente gratuita. Vamos a tener una semana llena de mucha información sobre cómo te puedes entrenar tú solo, cómo puedes comer. Es totalmente gratis. La constancia también gratis al final. Y además vamos a hablar en esa semana del entrenador cómo te puedes certificar con número de cédula oficial como instructor en acondicionamiento físico para cualquier deporte. ¿Qué oportunidades hay ahí? Así que si no te has inscrito, inscríbete. Te dejo el link aquí y nos vemos en la próxima. Te mando un cordial saludo desde México. Soy Agustín Alarcón y si quieres las diapositivas, escríbeme a mercadotecnia@amedweb.com. Saludos, que estés muy bien.